Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos como siempre a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Recordarles que estamos en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma, así que voy saludando a la gente que se va uniendo a este directo a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, Periscope, BoundLife y más plataformas también. Recordarles que pueden disfrutar de esta charla no solamente en diferido por nuestra multiplataforma, sino que también la pueden disfrutar por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Hoy estamos con la compañía de Liles Hernández. Ella nos viene a compartir la entrevista titulada Reto, cambia tú para que el mundo cambie. Liles es clarividente, es medium sensitiva y también es emocionista. Así que vamos a presentarla, vamos a darle la bienvenida a este espacio. Liles, muy bienvenida a un nuevo encuentro aquí en Mindalia.com. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo con vosotros.
Un placer para nosotros tenerte aquí y que nos traigas un nuevo tema, una nueva información, siempre para aprender, para crecer juntos. El tema de hoy, como decía, reto, cambia tú para que cambie el mundo. ¿Qué es esto del reto? Porque cuando yo lo leo digo, bueno, hoy Liles nos viene a proponer un desafío, pero ¿realmente es esto? ¿Es otra cosa? Contame un poco.
Bueno, el reto cambia tú para que el mundo cambie, sí, es un desafío, es una idea que se me ocurrió durante estos momentos tan difíciles que hemos pasado de confinamiento, en la que pensé que la gente se quejaba muchísimo y que criticaba mucho, juzgaba mucho, pero que al final para que el mundo cambie tiene que cambiar uno mismo. Entonces hice una propuesta que era yo quiero cambiar el mundo, pero para eso te necesito. Por lo tanto, si tú te apuntas, tienes que cambiar tú. Y la idea del reto son 21 días en los que vamos a hacer ahí una autoobservación increíble para que cambiando cada uno de nosotros consigamos que cambie, si no todo el mundo, por lo menos una gran parte.
Excelente, sí, es una cadena, ¿no? Y yo cambio por mi lado, eso hace, son pequeñas acciones que llevan luego a un resultado final. Yo me quedaba pensando en esto porque y reflexionaba un poco en esto del cambio, porque muchas, viste, nos dicen, hay que cambiar uno para que el mundo cambie y demás, pero ¿cómo le damos a la persona que empieza este reto un poco de tranquilidad y de que los cambios no llegan de un día para el otro, cuando en realidad estamos inmersos en una sociedad que nos pide todo el tiempo velocidad, nos genera ansiedad, creemos que por hacer algo ya queremos ver resultados, y por lo que creo esto no es tan así, ¿no? Requiere de un tiempo de proceso.
Sí, mira, a ver, todo el mundo estamos en una sociedad en donde todo tiene que ser ya, ¿no? Y si no es ya, entonces no lo quiero. Pero realmente el reto está dividido en tres partes. Son 21 días. La primera semana es observación de pensamientos. Yo cada día, el día anterior, mando un vídeo donde digo qué es exactamente lo que tienes que observar. Porque sabes que muchas personas están pensando durante 24 horas muchísimas cosas que no saben que no tienen que pensar, ¿vale? Entonces, sin darse cuenta, por ejemplo, podemos estar todo el día juzgándonos y comparándonos y hacerlo de una manera tan natural para nosotros que no somos conscientes de que al hacer eso lo que estamos haciendo es desvalorizándonos, nos estamos queriendo menos. Es algo tan sencillo como observo cosas que ya están en mí, que no tengo que ir fuera a buscarlas, que están en mí, y en la observación podemos empezar a hacer que esas cosas se vayan equilibrando.
Bueno, contame un poco más entonces cómo es este proceso, porque son 21 días, entonces ya ahí me queda claro de que entramos en 21 días en un... ya vamos predispuestos a que esto ocurra durante un tiempo. Lo primero era esto, ¿no? Observar los pensamientos. ¿Y cómo sigue este proceso?
La segunda parte, porque claro, cuando empezamos, lo que empezamos a hacer no vamos a dejar de hacerlo. No porque lo haga hoy significa que mañana ya no lo voy a hacer. Esto es un proceso. Entonces es acumulativo. Lo que empezamos a hacer el primer día lo vamos a hacer el segundo más otra cosa. Y sin darnos cuenta vamos a ir tomando conciencia de todos esos pensamientos. Yo voy a dar una herramienta, ¿vale? Que a partir de esa herramienta vamos a hacer que esos pensamientos empiecen a bajar de nivel. Pensar que los pensamientos, las emociones son adictivas y en la segunda semana vamos a ir directamente a ellas. Pero los pensamientos son la sustancia que alimentan esas emociones. Por lo tanto, nuestros patrones emocionales, sin darnos cuenta, esa memoria emocional que está en nosotros desde la infancia, estamos constantemente alimentándola desde todos esos pensamientos. Por lo tanto, si ya la primera semana empezamos a disminuir la sustancia que alimenta, empezamos a reducir los pensamientos, tenemos la capacidad de poder empezar a observar las emociones. Porque normalmente nosotros pensamos una cosa, sentimos otra y decimos o hacemos otra. Lo que buscamos es la coherencia de que si yo siento miedo, que es lo que normalmente es la emoción básica, si yo siento miedo y tristeza, pero saco rabia, la tristeza no la estoy mostrando, por lo tanto me la estoy quedando para mí, estoy llenándome de esa tristeza. Se trata de ir observando para disolver.
Es muy interesante lo que decís y me resuena mucho porque en estos últimos tiempos estábamos hablando un poco de eso, de cómo uno tiene una línea de pensamiento, tiene cierta filosofía de vida, pero después las emociones aparecen y hacen lo que quieren. Y se llevan todo eso que uno creía que tenía resuelto o pensado o que decía yo quiero vivir de esta manera y aparecen las emociones y dicen, no sé. ¿Cómo se gestiona eso? La diferencia entre emociones y pensamientos.
Bueno, porque las personas están totalmente conectadas con lo que piensan. Entonces, como tú crees que eres la mente y que eres lo que piensas, no observas la emoción. Piensa que nosotros la memoria que tenemos grabada en nuestro interior es una reacción física que tenemos a cualquier circunstancia, cosa que ocurra afuera, pero también a todo lo que pensamos e imaginamos. Cada vez que nos adelantamos a una circunstancia de futuro, tanto de manera negativa como positiva, o cada vez que nos vamos al pasado, a un recuerdo con añoranza o desde el sufrimiento. En ese momento estamos activando nuestro patrón emocional, nuestra memoria. Y es increíble porque podemos durante el día activarlo casi muchísimas veces sin saber que lo estamos activando. Es como si fuese, ¿sabes? Esa presión en la boca del estómago, ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho. Todas esas sensaciones físicas que sentimos son emociones, imagínate. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que están ahí. Entonces, en el momento en el que ya sacamos la mente y sacamos pensamientos, empezamos a conectar con eso. Además, yo doy pautas para que las personas lo observen. Piensa que dentro de mi mediunidad sensitiva yo siento lo que sienten las personas. Entonces, me es muy fácil hacerles el test y decirle, mira, es que precisamente lo que tú estás, desde donde tú estás reaccionando, por ejemplo, es desde aquí. Y probablemente coincide, como coincide con los chakras, coincide también con que la persona tenga un problema físico. Eso fijo, segurísimo, ¿vale? Pero en mi caso está más centrado en equilibrar las emociones, porque todas las emociones tienen su opuesta. Y si yo vivo en la tristeza y la tristeza está aquí arriba, la alegría está aquí abajo. Entonces, normalmente, como no actuamos desde las emociones reales, sino desde la reacción emocional o la reacción al exterior, que es como acción-reacción, ¿no? Siempre digo, es como no sé cómo se dice, si en Sudamérica se dice igual que aquí, como los autodechoques, ¿no? De las ferias, esos choques. Entonces, estamos constantemente en una acción-reacción las 24 horas. Por lo tanto, es imposible que te des cuenta desde dónde realmente estás reaccionando.
Quería que lleguemos a esta parte concreta de las emociones, porque cuando yo te definí como emocionista. Y quiero que me cuentes un poco más de qué se trata eso.
Bueno, yo soy emocionista, es una palabra que me encanta. Porque, bueno, todo el mundo necesita ponerte una etiqueta para ponerte dentro de un grupo de cosas que haces. Y a mí no me daba la gana, sinceramente. Porque yo no creo que tengamos que tener etiquetas, sino que simplemente cada uno es como es y tenemos los dones o las capacidades o lo que sea que nos pueda hacer, pues a lo mejor ser más o menos especiales con los demás. Pero el emocionista es porque yo solamente trabajo la parte emocional. A mí realmente la circunstancia en sí me da igual. Y dirás, pero bueno, pues si me ha pasado algo súper fuerte, ¿cómo puede ser que pases olímpicamente de lo que me ha pasado? Porque a mí me ha dolido. Pero realmente la circunstancia puede ser mil circunstancias, pero la tristeza es una. ¿Vale? No hay una tristeza por cada circunstancia. La tristeza es una tristeza. Entonces, la rabia es una rabia. El odio es un odio. La apatía, la depresión, cualquier energía o cualquier emoción que nosotros alimentamos, lo único que hacemos es hacerla cada vez más grande. No se divide en circunstancias. Cuando empezamos o cuando yo empiezo a hacer esta lectura que hago, ¿no? o esta manera de ver las cosas, lo que hacemos es que vamos vaciando. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿sabes? El palito de la nube de azúcar de las ferias. Y digo, mira, venimos con un palito, ¿no? O igual venimos con una botella. Viene totalmente vacío, aunque está todo ahí latente, todas las emociones. En el momento en el que nosotros empezamos a interpretar desde que nacemos todo lo que nos ocurre, ojo, estamos interpretando todo lo que está a nuestro alrededor desde los papás, la familia, la sociedad, pero estamos interpretando de una interpretación previa, o sea, porque papá y mamá ya han interpretado también. Por lo tanto, siempre es como un copiar-pegar que no es real. Estamos viviendo siempre dentro de una realidad que es puramente una fantasía, porque es una ilusión, no es así. Pero para nosotros es real. Entonces entramos en ese mundo, no nos damos cuenta, empezamos a dar de comer a esas emociones, cada vez las hacemos más grandes y llega un momento en que esa emoción necesita que la alimentes de todos esos pensamientos que ya se han convertido en pensamientos obsesivos y totalmente compulsivos, casi que no nos dejan estar en el presente, no nos dejan estar tranquilos aquí y ahora, ¿no? Y estar en la tranquilidad, en la no reacción. Porque lo que se trata no es en la circunstancia, sino en nuestra reacción a ella, en cambiarla.
Me quedé pensando me quedó resonando mucho lo que nos decís de que no vivimos en un mundo real, sino que vivimos en una fantasía, ¿no? Entonces, en base a eso que decís, ¿qué sería lo real? ¿Dónde está lo real entonces en todo esto?
Bueno, es que realmente no hay nada real. Realmente, realmente no hay nada real, válgase. Pero mira una cosa. Nosotros lo vivimos como real. Entonces, si yo lo vivo como real, para mí es real. Por lo tanto, es real, ¿vale? Pero la verdad es que nosotros proyectamos, e incluso nuestro mañana, hoy, ¿no? Aquí en España son las 9:00 y pico de la noche. Mañana nos levantaremos por la mañana y vamos a proyectar un día, no un nuevo día. Vamos a proyectar un día por lo que ya hemos vivido hoy, por lo que llevamos de hoy más lo que llevamos desde que nacimos hasta hoy. Por lo tanto, ese nuevo día que se puede presentar como una pizarra en blanco, no la recibimos como una pizarra en blanco donde podemos reescribir o escribir de nuevo, sino lo que hacemos es llegamos a ese nuevo día con toda la carga que ya llevamos encima y ya proyectamos. Las personas que se adelantan de manera negativa a las circunstancias ya están proyectando su día. Las personas que están siempre soñando, despiertas, idealizando, imaginando, ya están proyectando su día. Por lo tanto, no es real.
Perfecto, entiendo, entiendo. Y en base también a esto que estabas comentando, quería preguntarte lo siguiente, en base a la realidad y las emociones. ¿Qué pasa con los niños? Que a mí particularmente cuando era niño me sucedía mucho que luego de grande lo hablé con gente y a otra gente me decía que de chico por ahí también lo pensaba. Cuando uno se pone a pensar dónde estamos, quiénes somos, como a proyectar un poco para afuera, decir, bueno, estoy parado acá y afuera qué está, y ves el país y ves el mundo y el universo y qué somos, dónde estamos, qué pasa con los niños en todo esto. ¿Son más sensitivos? ¿Entienden más, aunque creamos que no saben tanto, ¿no? Que uno dice, el niño tiene que crecer, hay que educarlo. ¿Crees que en realidad tienen más sabiduría que nosotros?
Bueno, ellos tienen algo maravilloso y es que ellos vienen, como vinimos nosotros en nuestro momento, yo estoy convencida de que, bueno, esa memoria emocional que llevamos está en el alma de cada uno de nosotros, ¿vale? Es el karma que venimos arrastrando. Entonces, cuando nacemos, está ahí, dormidito, pero en el momento en el que empiezan a ocurrir cosas y empezamos a interpretar esas cosas, nosotros empezamos a activarlo. El patrón emocional, digamos, tu memoria emocional no es diferente a la que tenías en otra vida, ni va a ser diferente a la que tengas en la siguiente, siempre va a ser la misma. Lo que pasa es que si tú consigues equilibrarla, tus reacciones van a ser cada vez menores y no vas a actuar desde esa reacción, por lo tanto no vas a generar unas circunstancias que te van a generar todavía más karma porque no estás en el inconsciente. El niño tiene algo que para mí, yo me encantan los niños y he hecho, trabajo mucho con ellos, con la educación emocional y con la creatividad, porque para mí la imaginación, la fantasía, la creatividad es una cosa que tiene que estar en ellos de manera natural y no nos tendrían que quitar eso, ¿vale? Entonces, el problema con los peques o con los niños es que si tú empiezas a decirle a un niño, como nos han dicho a nosotros, no llores, no grites, no te enfades, haz esto, haz lo de más allá, o te empiezan a decir, venga cariño, si me traes eso, te doy un regalo, si me haces esto, te voy a querer más. Por lo tanto, venimos ya desde niños a un entorno totalmente manipulado, donde vamos a ser completamente manipulados y vamos a estar siempre en esa manipulación, ya desde pequeñajos, desde críos. Entonces, todo el tiempo que podemos aprovechar viviendo en el presente, que es lo que hace un niño, espontaneidad, creatividad, desapego. El niño llora, pero ya a los 5 minutos está riendo, ¿sabes? A ti te hacen algo y te enfadas y te vas a dormir con el enfado y te levantas mañana con el enfado. Entonces, el niño lo que tiene es la capacidad a la que tendríamos que volver a llegar todos nosotros, ¿no? Cuando dicen que los niños vengan, ¿no? Cuando en muchas religiones hablan precisamente de la inocencia del niño, del hijo, de lo que es volver de nuevo a esa inocencia y abrirse los cielos para esos niños, es porque nosotros como adultos tenemos que conseguir volver a ser esos niños, fíjate. Vaciar la botella para conseguir ponernos de nuevo en un punto en el que no nos dejemos transferir por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. No es fácil, ¿eh? Porque claro, lo primero, la primera norma es no puedes tomarte nada como algo personal. Eso ya de por sí, cuando lo dices, la gente me dice, sí, hombre. Y yo digo, no, es que es verdad, porque cada persona vive en su realidad, vive en su propia película, y si tú te tomas como real lo que te están diciendo o lo que te están haciendo, entonces lo que estás haciendo es convertirte en lo mismo que el otro. Estás haciéndote un espejo de la otra persona. En cambio, si tú consigues que lo que el otro haga o diga no te afecte y no tomártelo como algo personal, como algo tuyo, vas a quitarte muchísima carga que sin darte cuenta llevas arrastrando desde niño, precisamente.
A mí lo que más me gusta de los niños, y es que lo comentaste, y es lo que me gustaría empezar a aplicar, es esto de las emociones, que cómo las gestionan de una manera tan rápida. El ejemplo que diste, ¿no? Me enfado y me voy a dormir después feliz nuevamente. Quiero volver a incorporar eso.
Bueno, eso lo puedes hacer. Yo te digo, simplemente comprendiendo que cada persona vive en una interpretación suya de la realidad y que ya sé que muchas veces nos hacen cosas horribles, ¿vale? O pueden hacer cosas horribles. Pero si yo permito que cualquier cosa que el otro me haga a mí me cambie a mí, lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo la oportunidad de conectar conmigo mismo. Es como si esa persona me hubiese infectado, ¿vale? Y a partir de ahí yo ya no puedo conectar con quien realmente soy, no puedo conectar con mi versión original, con esa niña, con ese niño. Entonces, es difícil, pero si consigues entenderlo, si consigues separarte del exterior y entender que esto es un camino tuyo de conexión, de reconexión más contigo, con el ser, con la luz, con la divinidad, con lo que, como digo siempre, con lo que somos, entonces todo es mucho más bonito.
Yo creo que también es más difícil aún, a ver qué pensás vos, en las parejas, ¿no? Porque es la persona que uno ve a diario y uno siempre cree que la persona que tiene al lado le afecta inevitablemente el día a día. Más en la situación actual que estamos viviendo, que muchos países, si no la mayoría, siguen encerrados.
Bueno, la pareja piensa que es un espejo, entonces eso ya depende del tiempo que lleves y de los propios no patrones, pero sí como inercias ya que se generan, ¿no? De esa acción-reacción que hablábamos antes. ¿Qué pasa? Que la pareja es donde va todo. pero lo que te molesta de ti ya sabes qué es lo que me molesta de mí. O sea, lo que es al final el espejo está ahí retroalimentándose. Piensa una cosa, a mí a veces la gente se enfada conmigo cuando le digo, cuando hablamos del amor, digo, mira, perdona, es que el amor como lo entendemos, el amor como las personas lo utilizan, la palabra amor como la utilizamos aquí en el mundo, no es realmente el amor que somos, ¿vale? Y entonces, al final, cada uno de nosotros, cada persona en su propio ego, simplemente actúa desde lo que yo quiero o yo no quiero. Entonces, tú no actúas hacia el otro de verdad desde un amor. Siempre hay un interés en algo. Yo, por ejemplo, puedo decirle a mi pareja, cariño, quiero que estés bien, te voy a ayudar, que yo quiero lo mejor para ti. Pero ¿por qué? Porque lo mejor para ti es lo mejor para mí también. Porque si tú estás mal, yo estoy mal y todos estamos mal. O sea, que al final siempre es como muy recíproco. Además, fíjate, cada uno de nosotros tenemos ese patrón. Imagínate que hay una energía ahí en tu interior que tú no eres consciente de ella, que es esa memoria emocional. Y está ahí. Pero tu mente te tiene tan ocupado y el exterior, como si estuvieses de golpe en un parque de atracciones, que no eres consciente de ello. Entonces, cuando alguien aparece en tu vida, tú no te creas que está apareciendo desde aquí. Es el patrón ese, esa memoria, esa energía que llevamos dentro, es la que hace... Porque necesita alimentarse 24 horas. Por lo tanto, al final buscamos, o sin darnos cuenta, atraemos personas a nuestra vida que sirven para retroalimentar. Lo positivo es que si tú cambias, la otra persona también cambia. No tiene que cambiar la otra persona, sino que tú cambiando, cambia tu patrón y haces que y dejas de retroalimentar el suyo, porque dejas de reaccionar. ¿Sí?
Hay tantas cosas para hablar y un tema nos lleva a otro, un tema no puedo avanzar.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Retomando el comienzo, cuando hablamos del reto, dijiste, lo primero que hacemos es observar los pensamientos, eso nos lleva a observar las emociones. ¿Qué más sucede en este encuentro?
Bueno, ya hemos observado los pensamientos, nos hemos dado cuenta de que no sirven para nada, seguimos avanzando, empezamos a conectar con las emociones, empezamos a sentirlas y en vez de dejar de luchar contra ellas, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, las aceptamos. ¿Sabes? Cuanto una persona que tenga ansiedad, por ejemplo, cuanto más lucha y más intenta, más miedo le tiene a la ansiedad o más lucha contra ella, más ansiedad se genera. En el momento en el que yo tengo la capacidad de observar mi miedo, yo tengo la capacidad de que el miedo se disuelva. Es como cuando te duele algo. Si cuida a cualquier persona que nos esté viendo, si le duele cualquier cosa, si cierra un momento los ojos y deja la mente completamente neutra y se va al lugar donde tiene ese dolor por unos segundos, pero con la mente totalmente neutra, el dolor desaparece. ¿Por qué? Pues la emoción es exactamente igual. Desaparece. ¿Por qué? Porque dejamos de darle atención. Y de ahí pasamos al tercer momento, a la tercera parte, que es la parte más bonita, ¿no? Que es la parte de los milagros. Es la parte de cuando nosotros ya hemos conseguido equilibrar, ¿vale? Yo no digo que... pero bueno, he puesto 21 días porque la mayoría sabéis que son que la red neuronal que generamos a partir de nuestros hábitos de pensamiento y alimentando esas emociones, esa red neuronal, sea igual que la hemos construido nosotros, la hemos generado, tenemos la capacidad de regenerarla, no de que destruirla, porque aquí nada se destruye, sino que simplemente lo que hacemos es que la modificamos y generamos otra con los nuevos hábitos. Vuelvo a repetir, las emociones son adictivas, ¿vale? Por lo tanto, en el proceso que hacemos, no vamos a dejar de alimentarlas, las vamos a seguir alimentando, pero como que vamos a cambiar su dieta. Hasta ahora les hemos dado algo que nos ha estado haciendo daño, como si fuese una comida basura, y ahora le vamos a dar una comida mucho más sana. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, la tercera parte es la capacidad de conectar con el todo, de conectar con el universo y conectar con todas las probabilidades que existen, porque todo existe ya, todo. en este momento. Y luego lo que tenemos que hacer nosotros, lo único que tenemos que hacer es elegir. El problema es que cuando estamos en la mente y cuando estamos en este caos absoluto de acción-reacción, no tenemos la capacidad de elegir desde la coherencia ni desde la consciencia, sino que elijo desde el ego, elijo desde el miedo. Y si elijo desde ahí, lo que me llega es lo mismo, está en la misma energía. En cambio, cuando ya estamos en el presente y estamos equilibrados, tenemos la capacidad de que lleguen cosas que antes nos parecían imposibles. Y eso es lo que vamos a intentar hacer la última semana. Imagínate.
Excelente, excelente. Tengo muchas preguntas de la gente y quiero darle lugar a ellos también, así que vamos a ir en un minuto. Antes de pasar estas preguntas, quiero hacer... Bueno, voy a ir con la pregunta de Mari porque es lo que te quiero preguntar yo. Así que Mari desde Facebook nos pregunta, dice, ¿y cómo se puede realizar el reto entonces?
Ah, bueno, el reto tienen que entrar en mi página, ¿vale? No sé si lo tienes ahí, si lo has puesto ahí o lo habéis puesto... Vale, pues entráis en mi web y ahí ya directamente, solo entrar en mi web, aparece ya el anuncio para que podáis inscribiros, ¿eh? Os inscribís y ahí están vídeos, está la información. Mira una cosa, esto es que yo no lo tenía previsto, pero bueno, que es que empezamos el día 1, o sea que empezamos el jueves. Que las personas que se quieran apuntar, ya hay muchas personas apuntadas. A mí además me parece maravilloso, porque una cosa súper importante, que eso también lo entiende todo el mundo, es que cuando más personas estemos en la misma energía, en ese cambio, más personas, más fuerza tenemos, ¿sabes? Porque yo siempre, bueno, para mí es súper bonito el pensar que si cada uno de nosotros somos una luz, cuanto más luces juntitas, pues más luz vamos a dar, ¿no? Y más vamos a poder generar ese cambio. Por lo que tú has dicho antes también, porque es una cadena. En el momento en el que cambio yo, cambian las personas que están a mi alrededor y eso va haciendo una cadena súper bonita. Porque fijaros, es que ahora la cadena está, pero está en lo negativo. Generalmente está en la parte del ego, en la parte inconsciente. Entonces, es hacer lo mismo, pero desde la parte consciente, desde el amor. Vamos a tejer una super cadena para ver si conseguimos, desde nuestro cambio, cambiar lo que hasta ahora parece imposible, ¿vale?
Es muy interesante lo que decís, Liles. La gente que nos está preguntando, el enlace de la página web está en la descripción de nuestro video de YouTube, así que los que nos ven por YouTube en la descripción lo encuentran, los que nos ven por otra plataforma pueden ir a YouTube y ahí encuentran el enlace de la dirección para ir directamente a la página web. Liles, por último, mi última pregunta, ¿cómo vamos a ingresar a este reto y cómo nos iríamos? ¿Por qué deberíamos hacerlo?
Bueno, pues para ayudarme a mí a cambiar el mundo, pero eso sería como vaya morro, ¿no?, que tiene esta mujer. No, por uno mismo, ¿no? Esto es un pensar que son 21 días de autoobservación, de conocimiento de nosotros mismos. De verdad, no os podéis ni imaginar las cosas que llegamos a pensar y llegáis a pensar, que sin daros cuenta os generan muchísimo sufrimiento. Pero muchísimas, ¿eh? Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Entonces, no es un reto que exija mucho trabajo, ¿sabes? No es un reto que exija el hacer cosas, porque ya precisamente tengo en cuenta que todos vivimos también pues con la familia, el trabajo, los niños, todo lo que sea, ¿no?, que nos ocupa mucho tiempo. Entonces, no es un reto para estresarnos. Es simplemente el, si yo te mando esa consigna o ese ejercicio, tú vas a tenerlo aquí. Y cada vez que tu mente haga pum, tú vas a decir, ay, mira, esto es lo que ha dicho Liles, que tenemos que observar, ¿vale? Entonces, realmente tampoco, no hay que poner expectativas. Eso es una frase mía. Expectativas igual sufrimiento. No expectativas. Esto es, voy a jugar, voy a ver qué pasa, voy a ver si me conecto con mi ser, conmigo misma, pero sobre todo es, voy a hacer un ejercicio para quererme más. Porque muchas veces, ¿no?, cuando dicen, tienes que quererte más, y tú dices, pero ¿cómo hago eso? Bueno, porque resulta que querer, para quererte más, no tienes que hacer, es al revés, tienes que dejar de hacer. Porque todo lo que estás haciendo aquí dentro no te está ayudando a quererte, al revés.
Qué interesante. Y esto es online todos los días, tantas horas, o vos mandás ejercicios, ¿cómo es la dinámica del reto?
No, yo mando el día anterior, ¿vale? Mando, porque como hay diferentes horarios en diferentes países, el día anterior yo mando un vídeo por WhatsApp, es un enlace, y a partir de ahí está el vídeo en el que explico lo que hay que hacer, y aparte también está por escrito. Y bueno, aparte siempre pues estoy yo también ahí apoyando el reto para cualquier duda o para cualquier historia. Al final, el 25 de octubre, que es domingo, por la tarde, eso también para las personas que se suscriban, las personas que estén lo verán, lo que haremos será un Zoom en el que nos juntaremos todos los que hemos formado parte, hemos participado en este super reto, para compartir también, ¿no? Inquietudes, para compartir, porque hay personas que les va a ser dificultoso a lo mejor parar su mente, a otros a lo mejor les cuesta menos, pero piensa una cosa, da igual en el nivel que estés, si consigues pararla un 2% ya es mucho. Si consigues un 50, fantástico, pero solamente que consigas esa autoobservación y consigas pararla un poquito, eso te va a dar media vida, porque es como, wow, hay otra vida, ¿sabes? Que no estaba viendo, que está fuera de mí, ¿vale? Donde no hay que reaccionar, simplemente hay que estar disfrutando de cosas que son muy bonitas y que también están aquí con nosotros.
Me encanta, Lilias, me encanta. Bueno, vamos a incorporar preguntas de la gente. Vamos a arrancar por México. José Campuzano nos escribe en YouTube y dice: el ser humano es la primera vez que se presenta ante un problema mundial que afecta a lo individual. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer? Dice: el miedo, el amor, la unión, Dios. Y te agradece por tu luz, nos dice José.
Gracias, José, por la pregunta. Mirad, ¿no os parece yo, para mí, esta circunstancia que estamos viviendo nos está enseñando algo que es lo más difícil, que es vivir en el presente? Fijaros, no podemos hacer planes de futuro, no podemos planificar. Por lo tanto, la incertidumbre al futuro queda abierta, porque no podemos, en muchos casos, saber qué va a ocurrir. Por lo tanto, al final nos están obligando, yo lo tomo todo siempre de la mejor manera, de la manera más positiva y más constructiva para mí. Yo no entro en el miedo, eso tenerlo claro, no entréis en el miedo. Si entráis en el miedo, lo que estáis alimentando precisamente es lo contrario al amor, y estáis consiguiendo que muchas personas al final consigan lo que quieren, y no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que vibrar en el amor, tenemos que vibrar en la coherencia. ¿Qué nos ponen esto delante? Perfecto. ¿Qué significa? ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿De qué manera puedo crecer con esto? Desde el miedo no voy a crecer. Desde el miedo lo que voy es a irme para atrás y alimentarme más. Pero si digo, ah, mira, tengo que vivir en el presente, pues voy a vivir en el presente, aquí y ahora. Y no me voy a adelantar a ninguna circunstancia porque no puedo adelantarme a ella, porque no sabemos. Yo tenía que estar en julio en Colombia y en Perú y no he ido. Pero ¿sabéis qué? Digo, bueno, pero ahí está, algún día iré. ¿Cuándo? Da igual, pero iré. El tema es que ni sufro porque no he ido, ni sufro por nada. Simplemente ya está. El problema es que lo alimentéis en exceso. Cuando más alimentemos esto, más grande se hace y no vale la pena. No le deis bola, por favor, de verdad.
Muy bien. Jenny dice desde España: ¿cómo saber si detrás de un problema emocional o creencia hay un beneficio oculto que me hace no querer solucionarlo en mi subconsciente?
No. No, mira, una creencia es una limitación, ¿vale? Tú te puedes, como diría, reforzar creyendo que esa creencia es por algo que como algo bueno para ti, pero piensa que una creencia es una no experimentación. Por ejemplo, cualquier persona, cualquier persona que de niño alguien le haya generado una creencia de que no vale, si yo no experimento por mí misma que eso no es real, yo no voy a saber que esa creencia no es real, ¿vale? O sea, creencia, lo contrario es experimenta, prueba todo lo que tengas que probar, experimenta todo lo que tengas que experimentar para que tú te des cuenta de que esas creencias, casi el 99%, aparte de las que pueden habernos puesto desde fuera, son nuestras propias creencias, nuestras propias limitaciones, nos las ponemos nosotros. Por lo tanto, detrás de cada una de esas cosas, lo único bueno que hay es darme cuenta de ello para poder crecer. Mirad, yo cuando me pasa algo de golpe, yo vivo muy en el presente, muy en el ahora. Yo tuve ya mi proceso hace unos años. Y desde ahora, cuando me ocurre algo, yo soy súper, bueno, muy poco reactiva, pero casi cero. Entonces, cuando de golpe reacciono, digo, anda, mira, esto es algo que tengo que solucionar. Y me pongo contenta, me alegra saber que eso estaba ahí pendiente, que no lo sabía y que es como un fleco que hay que recortar para poder estar todavía más en el presente y más en la consciencia. Por lo tanto, todo lo que nos llegue siempre es para como una enseñanza. Es que la vida en sí es toda una enseñanza. Por lo tanto, lo único que tenemos que tomárnosla es como eso. Pero si tomamos la vida como qué difícil, qué dura, qué mala, como incluso la gente, la separas de ti. No puedes separar la vida de ti. Tú eres la vida. Tú eres Dios, tú eres el universo, tú eres el camino, tú eres el destino, tú eres todo. El problema es cuando nos separamos de todo eso y como si la vida fuera algo que está ahí y yo estoy aquí. Eso es un error, absolutamente.
Muy bien, Liles, vamos a ir a la siguiente pregunta. Eliana D'Amico dice, mi consulta es que cuando yo conocí a mi pareja, yo era de las personas que cuando me enojaba, el enojo se me iba rápido. Pero con los años, hoy me hice como él, dice, un enojo me dura más.
Bueno, porque tienes más acumulación de enojo. Mira, lo voy a explicar así como más gráfico, antes lo he dicho, pero imaginaros que nosotros tenemos una botella, ¿vale? Que va desde el primer chakra hasta aquí. Somos una botella. Y cuando nacemos, en tu caso, ese enojo a lo mejor estaba en un 5. Y las experiencias de vida y tu reacción a cada una de ellas y todo ese enojo que a lo mejor tú no decías anteriormente por evitar el conflicto, ¿vale? Se iba quedando dentro. ¿Qué pasa cuando de golpe te encuentras ante una persona con la que estás conviviendo cada día y por mucho que tú quieras evitar el conflicto y no quieras entrar en el enojo porque no quieres, ¿vale? Pero al final te sale. Que cuando sale, sale multiplicado por 1000. ¿Sí? Pero eso pasa con todas las emociones. ¿Vale? Eso es como cuando nos dan cualquier cosa que inhiba nuestras emociones. Es igual que un hormiguero. Imaginaros un hormiguero que cojo y le pongo el pie encima. Si yo pongo el pie encima, el hormiguero parece como que no está, ¿verdad? Parece como que no hay nada reaccionando. Pero el momento en el que saco el pie, esto sale multiplicado, vamos, ahí hay hormigas para comerse a cualquiera. Y las emociones son las mismas. Cuando más las acumulamos, cuando salen, salen más fuertes, porque estamos más susceptibles. Si yo la rabia la suelto en el momento, que es cuando tenemos que soltarla, pensar que la emoción hay que soltarla en el momento. Si no la suelto, me la como. Y si me la como, va engordando. Y luego, sin ningún tipo de... Lo mismo, en el momento que menos toca, reaccionamos de una manera totalmente fuera de lugar. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, vamos con Mario Acosta Ruiz, nos escribe a través de Facebook, él está en México. ¿En realidad existen emociones que vienen de nuestro transgeneracional y se deben de trabajar de forma diferente o es el mismo proceso? Nos pregunta.
Es el mismo proceso. Mira, yo es que como cuando hago las lecturas de alma y veo en tantísimas personas esos patrones, esas memorias emocionales, al final vamos repitiéndolas constantemente, pero, por ejemplo, mira, una familia, papá, mamá, pongamos hasta abuelos, y 5 hermanos, todos viviendo en una casa. Misma familia, mismo entorno social, educacional, económico. ¿Y por qué cada uno de los hijos reacciona de una manera diferente? ¿Por qué no somos todos iguales? Porque cada uno de nosotros vemos e interpretamos la vida de una manera. Pues porque está en nosotros. El entorno es como esa prueba, como esa cosa que nos ponen ahí para que nosotros reaccionemos a él. Pero cada uno va a reaccionar desde su propia alma, desde su propio estado. No va a reaccionar de una manera diferente. Por lo tanto, lo de que es el transgeneracional, lo interesante es que si tú aprendes a controlar tus emociones, lo que vas a hacer es no repetirlo en tus hijos. Si yo me quito mi miedo y dejo de reaccionar desde la rabia, no estoy haciendo que mis hijos vean eso y al final interpreten lo mismo y actúen desde ahí también. Pero pensad que a lo mejor tienes 3 hijos y a lo mejor uno sí va a salir así, pero a lo mejor el otro no. Por lo tanto, esto es, yo os recomiendo que la gente siempre busca afuera. Miraos siempre vosotros, siempre yo. Yo soy todo y yo soy el que tengo que solucionarlo.
Muy bien. Lino Medina hace una pregunta interesante desde Estados Unidos. ¿Cómo incorporo esta enseñanza a los niños? ¿Cómo se los explicas?
Bueno, yo a los niños les digo, mira, sobre todo lo más importante, dejarlos ser ellos. Deja que el niño sea él. El problema es que los padres quieren hacer a los hijos como si desde sus deseos y desde sus proyecciones, desde sus expectativas, y los padres, desde sus miedos, desde esos patrones mismos, ya los están intentando educar. Pero eso no es educación. Mirad, para mí lo que realmente educa es el ejemplo. Nosotros, de niños, piensa que nosotros desde a los 2 años ya tenemos generada una personalidad, pero ya viene nuestro carácter original con fuerza, es un carácter fuerte. Luego ya viene todo lo que llega del exterior, que empieza a transformarlo, que empieza a generar ese ego, esa personalidad falsa. Pero el niño, si tú lo dejas que él crezca y él sea por su propia naturaleza, vamos, no tendríamos que ir a terapia, bueno, no tendría que ir a terapia la mayor parte de la humanidad en la vida adulta. ¿Por qué? Porque estaríamos permitiendo que ese niño sea, no sea una reacción tuya, sino que sea. ¿Y qué pasa cuando el niño es? Que el niño tiene la capacidad de decidir por sí mismo, de elegir por sí mismo. Pero si yo al niño le estoy obligando a ser algo que no es, lo que estoy haciendo es creando, al final, una personalidad, un niño, que no va a poder sentirse libre. ¿Sí? Es que para mí los niños son como lo más importante que tenemos. La familia y los niños sería donde la educación emocional, la creatividad y sobre todo la educación tendría que cambiar. Ahí tendría que para mí ser el primer cambio, el mayor cambio.
Liles, no tenemos más tiempo. Fue un placer esta charla contigo. Agradecerle a la gente desde España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Uruguay. Seguro alguna persona más que se ha conectado y no hemos tenido su país. Agradecerles y agradecerte a ti por estar aquí con nosotros y darnos tanta información. Y recordanos entonces la página web, el reto, así ya nos vamos apuntando todos.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Liles. Para que quede en claro, entonces, la página es lileshernandez.org, ¿verdad?
Es www.lileshernandez.org, ¿vale? En la web está todo, teléfono, mail, toda la información que queráis. Me podéis preguntar por WhatsApp, ¿vale? Que también está por mail. Y yo, encantadísima, os doy toda la información para que os animéis y, bueno, y podáis ver también todo lo que hago.
Excelente, excelente, Liles. Muchísimas gracias. Así nos despedimos, amigos. Ha sido un placer que estén del otro lado. Por último, por mi parte, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos a nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy Liles nos ha venido a compartir le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.